queremos agradecer este recibimiento que nos das, Espíritu de Dios, porque habíamos venido, Señor, con el deseo de encontrarnos contigo, y aquí estás, puntual a la cita. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Dios, siempre estás ahí, Señor. Siempre estás ahí, Padre. Nunca fallas. No llegas un día tarde. Puede ser que llegues un segundo antes, pero llegas a tiempo. Por eso el Señor ha venido a tiempo por usted, hermano, hermana. Por eso el Espíritu de Dios tiene un regalo para usted. Esté listo para recibir el regalo del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios hará cosas maravillosas esta noche. Yo estoy seguro que Dios quiere darle un mensaje a su corazón. Por eso no es casualidad que usted esté aquí. No es casualidad lo que vamos a leer en la Escritura. Porque lo que puede hacer o decir un hombre, o los instrumentos que puedan tocar un grupo de jóvenes, no significa nada si el Espíritu de Dios no está aquí. Por eso, Espíritu Santo, ahora te pido tu asistencia para compartir este mensaje. Ayúdame, Espíritu de Dios, porque no tenemos nada, Padre. No somos nada. Eso es un papel nada más. Si no tiene tu vida, si no tiene, Señor, esa conexión de la unción del Espíritu de Dios, no lo podemos hacer nosotros. Por eso todo lo que aquí se haga o se diga será la honra y la gloria para ti, Señor. Todo lo que esta noche suceda, la honra y la gloria será para el Rey de Reyes, para el Salvador, para el único que puede mover los montes. Ningún hombre sobre la tierra puede hacer lo que tú puedes hacer. Solo tú, Señor. Por eso estamos aquí de pie hoy, para exaltar tu nombre y darte alabanza, Señor. Qué bueno es estar contigo. Ministranos, Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Qué rico, hermano, ¿sí o no? Ah, gloria a Dios. Queremos agradecer primero al Señor por permitirnos estar aquí y recibirnos con los brazos abiertos. El Espíritu de Dios es bueno. Aleluya. Acompáñeme por favor a la Escritura, Salmo 73. Salmo 73. El Señor nos ha guiado a través de este Salmo con una inquietud que nació en nuestro corazón y que creo en el Señor, que todos nosotros en algún momento dado lo hemos sentido también, y es necesario enfrentar los sentimientos, descubrirlos delante de la presencia de Dios, porque Él es un Dios poderoso y Él puede sacar un montón de cosas que nos contaminan. Por eso yo quisiera hablarles esta noche bajo el tema la aparente bendición de los incrédulos, la aparente bendición de los incrédulos. Salmo 73, versículo 1 dice la palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Señor, bendice esta palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ella el poder transformador de vidas. Lo podemos hacer solo contigo, Espíritu de Dios. Amén. El autor de este salmo es un señor llamado Asaf, si le puedo llamar así. El señor Asaf, que fue un descendiente de la tribu de Leví, encargado del coro de David. Imagínense ustedes la importancia que tenía este personaje. Él estaba a cargo de llevar toda la alabanza en el tiempo del rey David. Fue quien compiló 10 salmos, a saber, probablemente la debe haber escrito muchos otros, pero él compiló los salmos del 73 al 83. Él los escribió. Imagínese usted una persona como Asaf trabajando mano a mano con el rey David, siendo el encargado de la alabanza del templo, siendo el encargado de la música del reino para el Señor, y todavía se sentaba a escribir. No sabemos cuánta música escribió para Dios. Sin embargo, también, además de todo eso, fue escogido por el Espíritu Santo para que 10 de sus escritos estuvieran incluidos en la Biblia. Imagínese usted, cualquiera de nosotros pudiera escribir algo bonito para el Señor. Cualquiera pudo haber escrito un bosquejo ahí que uno dice, ah, este bosquejo es de lo mejor que pudo haber salido. o mis amigos y hermanos músicos pudieran haber escrito una canción para el Señor, pero que esa música que escribimos haya sido escogida, 10 de ellas, para estar dentro del canon bíblico, el hombre debe haber estado súper elevado. Asaf debe haber estado en una profundidad espiritual bastante, bastante buena delante de la presencia del Señor. Sin embargo, como ustedes y yo, era un ser humano que enfrentaba también tentaciones, que enfrentaba a veces malos pensamientos y que tenía la corrupción normal de la naturaleza pecaminosa en su corazón. Puedo decir tal vez que Asaf no solía caer en pecado, pero si nosotros leemos este salmo cuidadosamente, vemos cómo él en algún momento dado también confiesa su pecado. Por eso me gusta el salmo, porque empieza primero con una alabanza al Señor. Empieza en ese momento dándole gracias a Dios por haberlo sacado de eso. Ciertamente, dice el versículo 1, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él se dio cuenta. Este es un salmo que empieza con una conclusión. Eso me llamó la atención. Estamos leyendo una lectura que empieza con la conclusión, no termina con la conclusión. Esto es su experiencia personal. Ahora, la experiencia de este hombre espiritual. La Biblia menciona al menos 3 tipos de hombres. No voy a entrar mucho en ese tema. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal es aquel que ha recibido a Cristo y que está en un proceso de crecimiento. El hombre espiritual es aquel que ha llegado a un buen nivel espiritual. Creo yo, por algunas características del Salmo, que Asaf era un hombre bastante espiritual. Había logrado alcanzar una buena estatura en el Señor. Una de las cualidades que tienen los hombres espirituales es que cuando cometen un error o cuando sienten que han hecho algo malo, no es necesario que nadie se lo señale. El Espíritu mismo que mora en una comunicación constante con ellos les redarguye y le dice: sabes que esto que estás haciendo no está bien, y se autocorrige la persona, no esperando ser corregido. Otra de las cualidades que presenta él es el arrepentimiento. Él se arrepiente inmediatamente y dice: ¿pero qué estoy haciendo? De esto que les estoy hablando es algo que realmente nos puede afectar a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Y es necesario que nosotros lo veamos así. Vea lo que dice el versículo 2 y 3, dice la palabra: en cuanto a mí. Pero oiga usted, yo quisiera que usted viera algunas palabras claves aquí. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve en el pasado envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Casi, por poco y tuve. No se llegó a consumar en él el pecado. Estuvo a un momentito quizás, a un par de pensamientos más de deslizarse. Y eso fue, dice, en el pasado. Esto es el versículo 2 y 3. ¿Qué era lo que le pasaba a Asaf? Y aquí es a donde yo quiero que usted haga una comparación con usted mismo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo siguiente? Estamos viniendo a la iglesia. Estamos escuchando música cristiana por la radio todos los días. Estamos asistiendo a un grupo familiar. Pero hay algunas cosas en nuestra vida que no están yendo bien. Al contrario, nos empieza a ir un poco mal. Las cosas se nos hacen un poco más difíciles. Y trabajamos, y luchamos, y batallamos. Pero las cosas las sentimos que se nos pone más difícil. Queremos venir a la iglesia y se nos arruina el carro, se nos pincha la llanta, no pasó el bus en ese momento, hubo una huelga por algún lugar, bloquearon una calle y no pasó el transporte y no puedo venir a la iglesia. Se enferma un hijo, se enferma un pariente, una madre, un padre, y empezamos a observar en nuestro alrededor y decimos: bueno, ¿qué me está pasando, Señor? Y el vecino, al vecino le va bien. No lo deja dormir por las noches porque siempre hace fiesta. Bugum, 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 bugum. Todas las noches. Usted queriendo orar y el vecino no lo deja. Después quiere salir de su casa y están todos los carros parqueados del vecino enfrente de su calle. Pero al vecino le va bien. Tiene 4 carros de lujo el vecino. Y uno siempre se lo parquea a usted enfrente. Hay que estar tocando la puerta para que se lo mueva. Los negocios del vecino le va bien. Más o menos andan en el mismo rubro con usted. Usted se da cuenta que el vecino no paga impuestos. Usted se da cuenta que el vecino explota a su gente. Usted se da cuenta que el vecino trasiega algunos productos. Pero le va bien. Usted paga impuesto. Usted le da prestaciones adicionales a las de la ley a sus empleados. Usted pone el producto como debe ser y no vende bien. Sí vende, pero no vende bien. Entonces usted se pregunta y dice, ¿cómo es posible que yo siendo cristiano, buscando de Dios a diario, me está yendo relativamente bien, pero este impío que pasa ahí con orgías o con bebiendo licor y esto y lo otro, que mujeres entran y salen de esa casa, hace todas las trampas que hace y a él le va bien? ¿Cómo es eso? Dicen por ahí, hay un refrán que dice, la grama del vecino siempre va a estar más verde que la mía. Porque uno siempre como que observa el jardincito del vecino y dice, esta gramita está bien verde y la mía está toda amarilla. Siempre estamos observando. O siempre estamos observando también el carro del vecino. El vecino siempre sale en un carro bonito y yo ando en esta guarolita que no camina. Y se me anda quedando tirada por todos lados. Y otros por ahí que no hay aquí. Hasta ven la señora del vecino. La señora del vecino se viste bien, se arregla el pelo. Hermanos, eso es pecado. Puede ver el carro y puede ver la grama, pero la señora no. Bueno, ¿sabe por qué? Porque Éxodo capítulo 20 menciona los 10 mandamientos. ¿Quién sabe que está ahí los 10 mandamientos? Ahí está, Éxodo capítulo. ¿Quién se los puede de memoria? Bueno, estamos en la época de la gracia, van a decir, por eso no nos lo podemos. Eso era en la época de la ley. Pero ¿sabe usted que el décimo de esos mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, ya vi algunos que están copiando, ya lo vi. El 10, el número 10 que está en el versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu vecino, ni la mujer de tu vecino, ni el siervo de tu vecino, ni la criada de tu vecino, ni el buey de tu vecino, ni el asno de tu vecino. En ningún momento podemos hacer nosotros eso. Entonces, esto que estaba haciendo Asaf en ese momento, tenía esa peculiaridad, que para él en ese momento, viviendo en la ley, era un pecado, estaba violando el décimo mandamiento. Entonces él se preocupa a sí mismo. ¿Cómo es esto que me está pasando? Estoy poniéndole atención a lo que los impíos están haciendo y me está atrayendo lo que ellos hacen. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la tentación de hacer algo que no está del todo bien, pero porque todos lo hacen? Porque a todos les está yendo bien, ¿y por qué a mí no me va a ir bien? ¿Cómo es posible que ellos estén siendo prósperos, haciendo trampa, y que yo no lo pueda hacer? Y entonces empezamos a caer en este problema de Asaf. Sin embargo, él tuvo visión. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Las personas con aparente bendición, y esto es aparente bendición, por eso se llama así, hemos titulado así este mensaje, aparentemente son intocables. Y yo quisiera que vamos a hacer un análisis rápidamente por unos versículos que escribió él, para que ustedes vean, miren lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No les preocupa la salud, no les preocupa si los matan o no los matan. Ellos andan armados, andan una pistola aquí, andan una navaja aquí metida, andan un fusil debajo del asiento, un par de granadas en la guantera. Ellos no sé, como viven en esa vida, tienen que andar siempre listos para cualquier cosa, pero no les preocupa si los matan o les disparan o lo que sea, ya están acostumbrados. Usted y yo abrimos la puerta y vemos si no viene nada antes de salir de la casa. Tenemos que andar con un gran cuidado. Vamos ahí, ya vamos llegando al semáforo. Te hablo después porque todavía voy a llegar al semáforo en rojo. Dios, y uno guarda el celular. Porque andamos con el temor. Ellos no tienen temor de nada. Ellos se meten a donde sea. No les preocupa nada. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales. Mire la palabra que usa Asaf. Mortales, dice. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Sencillamente, no tienen problemas. Siempre hay provisión. Tienen hasta para regalar. Usted, si usted se pone a hacer cuentas de los fiestones que arma ese vecino, 2-3 veces al mes, y usted saca un presupuesto de lo que se gastan en licor, en comida, en música, en lo que sea, dice usted, pero si ese dinero me hace falta a mí, ¿cómo es posible que este lo bote así con sus amigos? Y usted lo ve que los carros quedan tirados afuera, con los vidrios abajo, no les importa nada, desprecian esas cosas materiales, aunque tienen muchas cosas materiales. Versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. A donde quiera que llegan ellos, no les gusta hacer cola. Fomentan la corrupción. Siempre encuentran, buscan algún amigo, algún allegado, algún conocido, o alguien que le puedan pagar para evitar hacer los trámites, para evitar hacer cualquier procedimiento, ¿y qué? Llegan en su carro, se parquean enfrente, en lugares a donde solo se pueden parquear personas con discapacidad o mujeres embarazadas, se bajan de ahí, dejan todo abierto, entran, no hacen fila, le pasan enfrente a todo el mundo y usted solo lo ve. Pero que alguien les diga algo, nada. Porque infunden temor. No podemos nosotros, solo nos podemos observar y decir qué gente está, ¿no? Qué gente realmente. Seguimos más, versículo 7. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Andan bien gordos todos. Comen bien. Van a lugares caros, les gusta ir a buenos lugares. Y a veces nosotros comiendo pupusitas los domingos con la familia. Y entonces usted se da cuenta. Y usted dice, bueno, ay, que Dios los bendiga. Pero dentro de uno como que empieza a dar vueltas, ¿sí o no? Allá adentro, dice uno. Yo quisiera también ir a comer a buenos restaurantes, pero no me da la pita. Versículos 8 y 9. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mire usted esto. Se mofan. Hablan con maldad de hacer violencia. Ya no les importa. Han caído en una situación en la que si lo hacen o no lo hacen, no importa, no tiene ninguna diferencia. Y ellos se concentran en eso y andan viviendo su vida de esa forma. Cree que todo el mundo le hace los mandados, incluyendo Dios. Ponen su boca contra el cielo. Vienen ustedes a hablarle a esos, son valientes algunos de ustedes, y le hablan de Dios a estas personas. Sin embargo, se ríen de usted y se ríen de Dios también. Y no quieren saber nada de iglesia ni nada de nada, porque ellos andan viviendo su vida. Y usted dice, ¿cómo es posible? Pero en ese cómo es posible, también usted se detiene a ver por qué es que ellos están siendo tan prósperos. ¿Por qué es que todo les está saliendo bien? Y usted pone los ojos en eso. Se fija en eso. Y como ellos son expertos en hacer caer a otras personas, entonces le empiezan a hablar a usted también. No, mira, espérate, no vayas a la iglesia. Vení, te voy a enseñar cómo hacer unos negocitos. Mira, vení. Todo está bien, si todo, no es nada ilegal. Yo sé que vos estás en las cosas de Dios, no es nada ilegal. Vení, te voy a enseñar. Y ahí empiezan a uno a enrollarlo. Pero es que yo vivo, dice, en este ambiente. Yo me desenvuelvo en ambientes difíciles. Tal vez ambientes políticos o ambientes industriales o ambientes comerciales. Y así sea, así es El Salvador, así lo tenemos que hacer. No necesariamente. Es mejor que tengamos un bocado seco y en paz, dice la Biblia, que una casa llena de provisiones, pero con mucho pleito y mucho problema. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en ese Dios que le visitó ahorita que venimos. Tenemos que estar pendientes como hizo Asaf. Pero no me voy a adelantar. Sigamos viendo qué otras cosas hacen estos señores. Versículo 2, 11 y 12. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Ponen en duda la sabiduría, ponen en duda la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Le hablamos a alguna persona que dice tener poder y lo primero que hacen es, no, eso no existe. ¿O será que es cierto todo lo que dice tu Biblia? Dice ahí. ¿Será que es cierto que no, si eso lo escribieron los hombres? Ahí no hay nada de verdad. Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ponen en duda el conocimiento de Dios. He aquí, dice el versículo 12, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No les costó nada. Pero bueno, ya invertimos demasiado tiempo hablando de ellos. Ya invertimos demasiado tiempo describiéndolos. Yo creo que conocemos todos nosotros a más de una persona como esta. Y quizás más de alguna persona como esta debe ser pariente nuestro. No lo sé. Pero aquí viene entonces el desaliento del creyente. Cuando usted ya vio todo esto que hemos hablado, después usted se va para su casa, se sienta en uno de esos momentos de bajón espiritual, porque así es el cristiano, ¿no es cierto? A veces anda súper elevado espiritualmente y después empieza a caer. En una de esas caídas uno hace una reflexión como esta. Por eso les digo, Asaf era un ser humano como usted y como yo. Y en algún momento de esto, Asaf dijo lo siguiente, versículos 13 y 14. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esa palabra, créalo o no, salió de la boca de Asaf. Imagínese usted, un hombre que trabajaba con el rey David, un hombre encargado de hacer salmos y llevar la alabanza, y el hombre encargado de escribir 10 salmos para la Biblia, dijo esas palabras. Tuvo envidia en ese momento, decayó, así como ustedes y yo en algún momento hemos caído. Le ponen un negocio a usted que no lo puede dejar. Le ponen algo que usted dice, no, pero este es el negocio de la vida. Las oportunidades hay que aprovecharlas, dicen en el mundo, yo me acuerdo, porque llegan tan solo una vez. Y si no la agarra, la dejó pasar. Sí, agárrela, a ver a dónde lo lleva. Si esa oportunidad no ha sido confirmada por el Señor, mejor no la agarre. Porque el camino será el final, camino de muerte. Así dice la palabra de Dios. Porque todos los caminos parecen derechos al hombre, dice. Pero su final es camino de muerte. Es cuando nosotros tenemos que empezar a observar. Pero bueno, volvamos a la historia. Asaf cayó en esa duda. Trabajamos de sol a sol. Y el sueldo que nosotros tenemos alcanza lo justo. Alcanza. Porque Dios jamás va a dejar a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quién cree eso? Yo lo creo, así dice la Escritura. Y nunca dejará un hijo avergonzado, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Ah? Dígame amén. Yo estoy seguro que el Señor a usted siempre le dará la provisión. Y le dirá, nunca te faltará nada. Hasta lo último te llegará. No va a haber un día en que no comas pan. Siempre el Señor va a llegar a tiempo, porque usted tiene que tener los ojos puestos en Él. Sin embargo, a estas personas les abunda la plata. Si tenemos un negocio, por supuesto, le va mejor al otro que a nosotros. Ellos convencen a muchos, hacen una parranda y dicen, vamos a tener una fiesta en tal lugar. Y ponen un par de afiches por ahí y llega todo el mundo. Pero usted pone un afichito ahí de este tamaño, invitándolos a un estudio bíblico, y no llega nadie, hermano. Vamos a hacer un evento evangelístico, y empieza usted a hacer tarjetitas y empieza a repartirlas por toda su oficina y se lo da a todo el mundo. Llega uno, no llega nadie más. Pero el día de la fiesta de empleados de la empresa de Navidad llegan todos, no falta nadie. Es que van a regalar canastas. ¿Canastas? ¿Cómo no? Todo lo demás que hay también. Lo que pasa es que ya vieron la lista de lo que han pedido. Ahí sí van todos, ¿cómo es eso? Entonces Asaf diciendo, bueno, yo he invitado a la mitad de Jerusalén a que vengan a un evento evangelístico que voy a hacer, y no vino nadie. Pero allá el rey de Moab invitó a una fiesta que tenía 4 días de carnaval. Carnaval, no se vayan a ofender. Carnaval, tenía carnaval en Moab, invitó a todo el mundo y se fue a la mitad de Jerusalén para allá, porque era de choto. Cualquier cosa es coincidencia, por favor. Pero se fueron para allá. Ahí sí van, dice Asaf. Pero aquí también es de choto, vengan. La salvación es de choto. Lo que Dios le ha dado a usted, su bendición, todo lo que usted tiene, ese nuevo amanecer, la sonrisa de sus hijos, la salud que usted tiene, todo también es de choto. Dios no le cobra nada. Entonces Asaf estaba ahí peleando consigo mismo y diciendo, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que la gente se vaya a esa fiesta y no vengan aquí? Ahí está. Ahora, viven su vida tranquila. Ellos viven tranquilos. Y nosotros día tras día. Una tras otra. ¿Y qué pasa? Dice uno. Y entonces entró Asaf en esa frustración. Y es por eso que empezó a escribir esto. Empezó a caer en la tentación de Satanás. De ese pecado. De la envidia. Empezó a envidiar. Apartó sus ojos por un segundo del Creador. Apartó sus ojos por un segundo del Rey de Reyes. Se le olvidó lo que Dios le había entregado. Pero ahí viene la respuesta. ¿Cómo podemos salir de esta confusión? ¿Cómo Asaf salió de esa confusión? Le vamos a pedir copia al hombre espiritual. Versículo 17. Aleluya. Escuche esto, por favor. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué hizo Asaf? ¿Qué hizo Asaf para quitar esa idea corrupta de su mente? ¿Qué hizo Asaf para borrar de su corazón esa envidia que sintió momentánea? Yo le voy a decir una cosa, hermano. No estamos nosotros exentos de nada de esto. Porque somos seres humanos. No estamos exentos de pensar o de sentir alguna cosa como esta. Porque él, siendo o teniendo el rango que tenía, lo sintió, cuanto más yo, por ejemplo. Pero yo en este momento tengo que entender, y dice la palabra, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Y cuál es el santuario de Dios? No generalmente o no realmente estas paredes. Entrando al santuario de Dios significa entrar en la intimidad, orar con Dios, llegar y ponerle la queja. ¿Por qué siento esto, Señor? Explícame. Y cuando él estaba en el santuario, que es su tiempo de intimidad con el Señor, lo imagino de rodillas tirado, se había quitado su túnica y estaba delante de la presencia de Dios, diciéndole, ¿por qué? Y el Señor le puso la mano y le contestó. Y le dijo, te voy a enseñar por qué. Y después lo vas a dejar escrito para que un día, un 29 de diciembre del año 2009, se lo predique en la iglesia de Josué. Ahí lo voy a dejar. Pero mire esa, mire la reacción de Asaf. Versículo 21 y 22, dice la palabra. Oiga esto. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hermano, se sintió así de chiquitito Asaf. Cuando él logró entrar al santuario de Dios, cuando dejó a un lado la vertiginosa caída espiritual que estaba teniendo en ese momento y dijo, identifico en este momento, Señor, que estoy teniendo un bajón espiritual, pero la única manera de levantar mi bajón espiritual es irte a buscar, es ir a buscar no tus manos, sino tu rostro, Señor, porque no quiero dádivas de ti, quiero que en este momento me levantes, Padre. Yo no busco más de ti, Señor, ahorita que me des, no quiero eso, quiero más de ti, quiero que mi corazón sea ministrado por ti, quiero que me levantes en este momento. Asaf lo entendió y dijo, voy a ir al santuario de Dios. Y dijo, el santuario puede ser cualquier lugar de su casa. Buscó un lugar solo, se puso de rodillas y empezó a clamar. Y cuando el Señor le puso un espejo, él se vio en el espejo y dije, Señor, qué torpe he sido. ¿Por qué he puesto mis ojos en ellos y no en ti? ¿Por qué me he fijado en estos que están haciendo el mal y no he puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe? Perdóname, Señor. Y él escribe y dice, pero qué bestia fui, dice. Así dice ahí. Yo no estoy inventándolo. Dice Asaf, qué bestia fui, Señor, perdóname, pero qué torpe he sido. Y en ese momento retrocede Asaf. Y empieza a ministrar el Espíritu de Dios y lo empieza a levantar. El premio del que vive para Cristo. El premio del que vive. Versículo 23 al 26. Aleluya, mire esta palabra. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ese es el que es su Dios. Ahí es a donde tiene que poner sus ojos. Si se lo va a dar a Dios, déselo grande, con todas sus fuerzas. Ahí es a donde deje de estar viendo para afuera, deje de estar viendo al vecino. Dios le ha dado la salvación eterna. Dios mandó, no mandó un buen negocio, no mandó algo próspero, no mandó la corrupción, no mandó la inteligencia, no mandó algo más importante, le mandó. Gracias al Señor por mandarle la salvación eterna. Gracias al Señor porque hoy en la mañana usted se despertó y dijo, soy salvo y si algo pasa, iré contigo, Señor, hoy durante el día. A eso le tenemos que dar las gracias. Ahí tenemos que poner la visión, no en el vecino haciendo su parranda, no en los carros del vecino, no en la mujer del vecino. Tenemos que observar lo que observó Asaf en la intimidad de Dios. Tenemos que buscarle a diario, todos los días tenemos que llegar a esa intimidad. ¿Cómo está su corazón ahora? ¿Cómo se siente? ¿Se siente atribulado? ¿Se siente en el bajón de Asaf? ¿O va subiendo la montaña espiritual en este momento? Este es el momento para que usted busque ese santuario de Dios. A eso hemos venido, hermanos, a buscar el santuario de Dios, a levantarnos, a dejar de ver hacia los lados. No vea el ministerio del otro. Si alguien aquí trabaja en la iglesia y está pendiente del ministerio del otro, ¿cómo está evolucionando el ministerio?
Si el otro toca mejor que yo, o canta mejor que yo, o ministra mejor que yo, o es mejor misionero que yo, o predica mejor que yo, o él, no sé, sea lo que sea, o el grupo del otro va creciendo más que el mío, no importa. Usted tiene que poner su visión en Jesucristo, el autor de la fe. Usted tiene que poner la vida suya, entregar su corazón, toda su edificación a Dios, que es el que le ha dado la salvación, que es el que le ha dado la vida, el que lo mantiene y el que lo levanta. De eso se trata. Y para cerrar, mire usted cómo termina el Salmo. Aleluya. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, ¿cuál es el destino de ellos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas a las que hoy nosotros envidiamos? ¿Qué va a pasar con ellos? El Señor los va a ver así. El Señor los va a ver caer. Ellos no estarán con nosotros en el libro de la vida. Ellos no estarán compartiendo con nosotros la eternidad. Dios, dice la palabra, los va a dejar a un lado. Los usará como deslizadero. Versículos del 18 al 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron. Se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su presencia. ¿Cuál peor castigo puede haber para un ser creado que el desprecio de Dios? ¿Qué peor castigo puede haber para usted? Hablaba mi hermano Lisandro acerca de la soledad en el ministerio de las misiones. Y la soledad es ingrata. Y la soledad duele. Y la soledad se siente hasta el fondo. Y eso lo sentimos cuando somos seres humanos, de otros seres humanos. ¿Ha imaginado usted un día con la soledad de Dios? ¿Ha imaginado usted un día que Dios voltee su rostro de usted? Téngale miedo a esa soledad. Pues a esa gente que anda hoy en carros bonitos, que anda haciendo trampas, que anda evadiendo impuestos, pero que le va bien, y usted cree que le va bien, y usted puso los ojos en ellos, la palabra de Dios dice que el Señor los menospreciará. Ahora, hermanos, valoremos nosotros nuestra vida eterna. Valoremos nosotros que cuando llegamos delante de la presencia del Señor, no nos menosprecia. El Señor siempre está atento a nosotros. El Señor siempre lo levantará. El Señor siempre le dará a usted su necesidad. El Señor llenará su corazón. No conocemos la intimidad de esos hombres. No los conocemos. Solo vemos sus resultados. Y lo que estamos viendo en la violencia en nuestro país es parte de esos resultados. Oremos por ellos. Porque ellos también tienen el derecho un día de llegar como ustedes y como yo delante de la presencia de Dios. Pero no los envidiemos. Oremos por ellos, hermanos. Y en este momento yo quiero que usted conmigo y que vayamos todos juntos delante de la presencia de Dios y le podamos decir: Señor, entrego mi envidia, entrego este ojo que un día puse en un compañero de trabajo. Así que ahí donde está, por favor, ore conmigo. Padre de la gloria, venimos, Señor, con las botas puestas y lustradas. En este momento queremos, Padre, en el nombre de Jesús, empezar a guerrear. A guerrear con este sentimiento humano natural. Sabemos que lo que estamos pasando es algo normal, así como lo hizo el escritor Asaf. Pero no es bueno para nosotros. La envidia es un veneno que va a ir carcomiendo nuestra alma y debilitando nuestro espíritu. Envidiar a los impíos, envidiar a aquellos que andan con mujeres, con licor, con vehículos, con buenos puestos, ganados a través de compra de voluntades. Eso no es bueno. Pero tú que eres el Dios poderoso, tú que nos has dado la salvación, que nos enseñas algo diferente en tu palabra. No es eso lo que quieres para nosotros, Señor. Quieres que crezcamos, quieres que hagamos cosas firmes, sólidas, buenas para nosotros y nuestra herencia. Asaf entendió que viniendo del linaje de David, un sacerdote importante, no podía en ningún momento comprometer a su descendencia. Por eso retrocedió de la envidia, por eso retrocedió de estar comparándose con otra gente. Espíritu de Dios, yo te pido que ministres a las personas que estamos aquí ahora y que nos ayudes a identificar si dentro de nuestra vida hay un porcentaje de este mal. Ayúdanos, Señor, a identificarlo a través del Espíritu de Dios. Y mientras ustedes oran, yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien que ha venido esta noche que nunca ha confiado su vida al Señor, que nunca ha confiado su vida a ese Dios que encontró a Asaf, que nunca ha tenido ese momento de intimidad con Dios, ese santuario que él menciona, a donde los corazones son tocados, a donde los corazones son transformados, a donde la vida empieza a verse de otro color. Y usted quiere esta noche decirle a Cristo: ¿sabes qué? Quiero abrir mi corazón. Quiero que me guíes. Quiero que me ayudes a cambiar algunas cosas en mi vida que no están bien. Quiero iniciar una relación con Cristo. No una religión, no queremos una religión, queremos una relación, poder platicar con Jesús, poder llegar con toda confianza como lo hizo Asaf y confesarle nuestras dudas, nuestros enojos, nuestros pecados y encontrar en él un camino a seguir. Si tú me estás viendo por televisión o por internet en este momento y estás ahí poniendo atención a todo lo que hemos platicado, puede ser que estés en otro lugar que no es el país del Salvador, puede ser que estés muy lejos de aquí, pero el mensaje de Cristo es un mensaje mundial, es un mensaje para todos los que hemos nacido en este planeta. Por eso este llamado es para ti también. Puede ser que estés solo en un lugar, puede ser que estés en una habitación de un hotel, o puede ser que estés en una casa añorando a tu familia. Dios puede llenar tu corazón. Dios puede llenar toda soledad. Jesucristo murió por ti también. Por eso, si hay alguien aquí en el templo o alguien que nos esté viendo por televisión o por internet que nunca ha abierto su corazón a Cristo y que lo quisiera hacer esta noche, yo quisiera orar junto con esa persona. Si hay alguien aquí, levante su mano discretamente, yo quiero ver la mano para que podamos orar juntos todos. Si hay alguien aquí esta noche, levante su mano discretamente ahí donde está, para que podamos orar junto con aquellas personas que puede ser que en el otro lado del mundo nos estén viendo en este momento y que también necesitan el toque de Jesucristo en su vida. ¿Hay alguien que pudiera levantar su mano en este momento y así hacernos saber que quiere recibir a Cristo en su corazón? Pregunto una vez más, ¿hay alguien esta noche? Si no hay nadie, vamos a orar de todas maneras. Y yo quisiera que toda la iglesia me acompañara en esta oración, porque probablemente a través de internet alguien en este momento va a hacer esta oración. Y que esa persona sienta el apoyo del pueblo de Cristo, el apoyo del Señor, y que ahí donde está pueda saciar su sed de una compañía. Dios puede saciar esa compañía. Repite conmigo ahí como está. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he tenido pensamientos que no han sido correctos. Reconozco, Señor, que he tenido envidias, que he tenido celos, que he tenido algunos pensamientos que no te agradan. Me arrepiento en este momento. Sé que viniste en carne, que fuiste hecho hombre, que fuiste azotado, que fuiste colgado en una cruz, que la sangre que derramaste sirvió para perdonar todos esos pecados. Y esa sangre fue por mí. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. En este momento quiero abrir mi corazón y quiero recibirte como único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por tu salvación y tu sanidad en Cristo Jesús. Siga orando con su propia voz. Ahora queremos pedirle al Espíritu Santo que nos visite otra vez. Queremos más de ti, Espíritu de Dios. Queremos, Señor, en este momento clamar por todas aquellas personas que están necesitadas de un toque especial del Espíritu de Dios. Sí, queremos crecer. Estamos en la caída vertiginosa espiritual. Estamos un poco fríos esta noche, Señor. Tenemos una semana o dos, Señor, de no encontrarle sabor a la oración, de sentir que no pasa del techo. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que esta noche el Espíritu de Dios quiere visitarnos a todos.
Jesús, la muerte.
Hay alguien enfermo. Hay alguien en problemas económicos. Hay alguien sin trabajo. Sí, también. Pero también está aquel que anhela el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia anhela el bautismo en el Espíritu Santo. Queremos un paso más arriba en nuestro nivel de oración. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Por eso pedimos tu presencia con todos aquí, en cada fila, Señor, en cada pasillo. Queremos sentir tu presencia, Señor, en este lugar. Oh, Señor, yo te pido que visites a mis hermanos y hermanas. Necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo, un nuevo fuego en nuestro alma, un nuevo fuego, Señor, en nuestro espíritu, que tu espíritu se toque con el nuestro. Señor, queremos alcanzar esa redención. Queremos alcanzar, Señor, y dejar atrás todas estos impulsos humanos, Señor. Oh, estoy listo, Señor, para entregar mi corazón a ti en este momento, para que te muevas, Espíritu de Dios. Estoy listo en este momento a dejar atrás ese pecado. Estoy listo en este momento, Señor, para poder tomar fuego de nuevo. Señor, yo sigo mojado en el aceite del Espíritu, pero necesito una chispa que me haga encender. Ahora, Señor, busco esa chispa. Dame, Señor, a ti ese fuego en el nombre de Jesús. Señor, estoy mojado de tu aceite. Estoy mojado del aceite del Espíritu. Tal vez estuve lejos unos días, Señor. Tal vez me alejé de la iglesia. Tal vez dejé de venir un tiempo. Pero aquí estoy otra vez delante de ti, Señor. Perdóname. Y quiero buscar otra vez ese toque. Un día prediqué. Un día llevé el estudio bíblico. Un día, Señor, me permitieron un privilegio. Pero he retrocedido, Señor. Y ahora busco de ti otra vez. Busco que me levantes, Señor. Busco que me des otra vez el privilegio. Necesito de ti. Por eso órele ahí donde está. Porque el Espíritu de Dios quiere regalarle algo bueno esta noche. No se vaya de aquí sin el don del Espíritu Santo. No se vaya de aquí sin antes haber estallado con el Espíritu de Dios. Búsquelo, búsquelo y lo encontrará. Búsquelo y lo encontrará. Dios quiere algo bueno. Señor, yo te pido que quemes envidias en este momento. Quema toda envidia, Señor. Que mis ojos estén puestos en ti siempre. Que mis ojos no estén puestos en el vecino, en la compañera de trabajo, en mi hermana, en mi hermano, en mi padre. Señor, quiero poner mis ojos en ti, solo en ti. Ayuda a vencer. Quema, Señor. Quema, 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 quema en el nombre de Jesús. Que quema ahora. Quema, Señor, todo aquello que está impidiendo, Señor, fluir en el Espíritu Santo en este momento. Todo aquello, ahí donde está cada hermano o hermana, visítalo, Señor. Visítalo, visítalos en el nombre de Jesús. Visítalos. Oh, si tiene una necesidad grande ahora, corra al frente, véngase con nosotros aquí. Queremos orar por usted. Todos aquellos que quieran, tengan esa necesidad. Si tiene alguna necesidad, si tiene alguna dolencia, si tiene alguna enfermedad, véngase en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo tiene para usted algo bueno esta noche. No se vaya sin el don del Espíritu. No se vaya sin el don del Espíritu. Si quiere usted más, véngase. Véngase adelante, queremos orar por usted. Queremos bendecirle, véngase. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, la unción del Espíritu Santo está con nosotros esta noche. No la deje pasar. No la deje pasar. Cante con nosotros en el nombre de Jesús. iglesia se pone de pie y canta con nosotros. Vamos.
Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
Oh Señor, ve la fidelidad de tu pueblo,
porque tú,
ve la fidelidad de aquellos que tienen esa necesidad,
mi Dios.
Señor, la fidelidad de aquellos que tienen.